Échame el cuento. Un espacio que nos permite conocer a empresarios y emprendedores exitosos y que desde sus experiencias nos muestran un camino posible para ser emprendedores. Con la conducción de Mariluz Muñoz Buitrago, Échame el cuento nos dará pautas y secretos del éxito empresarial en este siglo XXI, el tiempo del conocimiento. Bienvenidos a Échame el cuento por Uniminuto Radio.
Hola, nuevamente nos encontramos aquí en Échame el Cuento, hoy con un invitado cartagenero.
Vamos a estar con música de la costa, de Cartagena. Vamos a ver.
Estamos hablando de Uriel de Arco Paternina. Uriel, ¿cómo estás?
Hola Mari, ¿cómo estás?
Muy bien, súper contenta de tenerte aquí en nuestro programa para que nos eches el cuento de tu empresa, de todo lo que haces y bueno, compartas el conocimiento que tienes con toda nuestra audiencia y sobre todo nos des esos tips maravillosos que tienes como empresario, como emprendedor y sobre todo como profesional. Iniciamos.
Bueno, Mari, muchísimas gracias por la invitación, por esta gran oportunidad, pues agradecido de este espacio. Sabemos que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Bueno, aprovechar este espacio para contarles a ese público, a esa audiencia de Échame el Cuento, de un poquito de la historia de un cartagenero que ha pasado por diferentes situaciones, muchos más dolorosos que gozosos, pero aquí estamos dando la pelea. No es fácil echar este cuento. De hecho, lo he echado en muchas ocasiones. La gente se ríe, sobre todo en mis espacios de clases, Pero bueno, lo he hecho con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y esa fue la tarea que me encomendó Dios, y para eso estamos, para echar ese cuento cada vez que podamos, para multiplicarlo y que muchas personas también se arriesguen y se atrevan a tomar esa decisión de generarse sus propios ingresos y por qué no darle la oportunidad de laborar a otras personas que no cuentan con esas capacidades.
Claro que sí, pero bien, cuéntanos, ¿quién es Uriel Alfonso de Arco Paternina?
Bueno, Uriel Alfonso de Arco Paternina es un cartagenero nacido el 30 de noviembre de 1977 de dos papás, pues, de la sabana de Córdoba, que se vinieron a probar suerte aquí a la ciudad de Cartagena a arrancar, y nos tuvieron a mi hermana Lilian Karina de Arco Paternina, docente, pues, de la Universidad Minuto de Dios allá en Bogotá, coincidencialmente. Y a mí, Uriel Alfonso de Arco Paternina, que a pesar de haber estado en Bogotá, pues actualmente estoy aquí en la ciudad de Cartagena. Tengo 44 años, soy casado con Lida Luz Lenis Villa, tengo dos hijas hermosas, una de 16 años, Isabela de Arco Lenis, y una de 5 años recién cumplidos, Antonella de Arco Lenis. Soy ingeniero industrial de profesión de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Tengo una especialización también en gerencia de producción y calidad de la misma universidad. Viajé a Bogotá en el año 2007 a hacer una maestría en administración de negocios y finanzas en la Universidad Sergio Arboleda. Estando allá, también comencé otros estudios de maestría en administración y dirección de proyectos con la Universidad de Valencia, España, y tuve la oportunidad de certificarme internacionalmente en diferentes competencias de marcos y guías de buenas prácticas de gestión y dirección de proyectos, como el PMI, el PRINCE2, el Scrum, Scrum Master, Scrum Product Owner, Scrum Developer, gestión de servicios y TIL, y Lean Six Sigma Black Belt, competencias que me permiten poder ejercer la profesión pues de director y administrador de proyectos con más habilidades y con más competencias para ejercerlo, digamos, de una mejor manera.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Uriel, ¿cuándo empezaste con el tema de la gestión de la producción?
Comencé a trabajar, pues a laborar en el año 2001, después de graduado. En el año 2000-2001 comencé en la parte de la administración de la producción en una empresa industrial de la zona industrial de Mamonal. Seguí ahí en esa empresa como hasta el año 2007. En el año 2007 me fui a hacer la maestría a Bogotá y allá también seguí trabajando en plantas de producción hasta que en el año 2008 fui contratado por la empresa Carvajal Tecnología y Servicios, y ahí comencé un trasegar por lo que tenía que ver con los servicios de tecnología y la integración. Ahí comencé a conocer el tema de administración de proyectos como tal en firme, y de ahí tomé la decisión, una vez terminada la maestría en el año 2009, de venirme a iniciar un proyecto de emprendimiento de empresa en la ciudad de Cartagena, aunque el registro de la Cámara de Comercio lo hice en la ciudad de Bogotá. Con mi socio, pues, tuvimos la decisión, los dos cartageneros, de venir a montar la empresa acá y de venir a buscar clientes aquí en la ciudad de Cartagena. Entonces, estando aquí en la ciudad de Cartagena, intentamos, luchamos, era una empresa de tecnología, de procesamiento de información, BPO, offshoring, relacionados con procesamiento de datos, gestión documental, contact center, call center, gestión documental. Eso era un tema que no se movía en Cartagena, no lo vimos así, no lo vislumbramos. Hicimos una alta inversión en equipos y tecnologías y no nos fue como esperábamos y tuvimos que desistir de esa iniciativa de seguir en ese proyecto, y tuvimos que volver a emplearnos en ese momento. Entonces, mi socio en ese momento se regresó, eso fue en el año 2009, él se regresó en el 2010 para Bogotá. Hoy en día es un ejecutivo del Grupo Aval, impresionante por su talento. Y yo también seguí mi camino aquí en Cartagena. Estuve un tiempo más como docente de planta de un instituto tecnológico de aquí de la ciudad, de la Caja de Compensación Confenalco. Y posteriormente me regresé en el año 2011 a la ciudad de Bogotá. En el año 2011 arranco de nuevo, comienzo dando clases en diferentes universidades como la Uniminuto, la EXI y también me empleé como gerente de proyectos para una empresa de tecnologías de la ciudad. Entonces ahí comencé nuevamente, digamos, como a recuperarme financieramente hasta que pude recuperar y pagar como todas las deudas que tenía de ese primer intento en el año 2015. Con la misma idea, con la misma iniciativa de seguir tratando de tener, digamos, un ingreso adicional, no depender del empleo, no ser dependiente 100% del empleo, coloqué un restaurante en el barrio Villaluz, un negocio de pollo asado, y también me fue muy mal. Yo trabajaba en ese momento en Carvajal Tecnología y Servicios. Salía a las 7 de la noche y a esa hora llegaba al negocio a ver qué había pasado, y ya en ese momento habían sucedido muchas cosas. Se comenzaron a perder a perder las materias primas, los pollos, todo el mercado que se hacía. Prácticamente le dedicaba tiempo sábado, domingos y festivos, y era muy difícil la situación, manejar un negocio con todo el remoto. Entonces, también fue una pérdida escalabrosa. La primera fue una pérdida bastante considerable, la segunda también fue una pérdida considerable, y ya apenas acababa de venir saliendo de la primera pérdida, así que fueron dos momentos seguidos que prácticamente sumados en tiempo han podido sumar entre los dos unos 10 años. 10 años en donde fueron dolorosos, eternos, en el que se me desmejoró muchísimo la salud y fue una situación difícil.
Y qué importante hablar de la resiliencia aquí como una característica del buen emprendedor, fusionada con la persistencia.
Entonces eso es como, digamos, como un resumen de lo que es mi vida. Y bueno, en el año 2017, a finales de 2017, mi esposa recibe la oportunidad de trasladarse con su empresa Home Center para la ciudad. Ya yo había fracasado en el año 2015 con el negocio de restaurante y monté tres razones sociales más, con el objetivo de seguir insistiendo, porque la deuda que tenía era grande y sabía que como empleado no podía pagar una deuda millonaria con un sueldo de empleado. Entonces tenía que seguir insistiendo, persistiendo y resistiendo y nunca desistiendo, porque si no lo hacía de esa manera, pues todo el tiempo que yo estuviera laburando como empleado en alguna otra empresa, pues iba a vivir desdichado, infeliz, sabiendo que todo mi sueldo se iba para una deuda que era una deuda que no tenía ningún retorno sobre la inversión. Entonces tomé la decisión en ese momento de crear nuevos negocios, de crear nuevas ideas, una empresa de capacitación y formación en gerencia de proyectos que tenía el nombre hasta hace poco de Acoproject Management, o Sociedad Colombiana de Gestión de Proyectos, donde daba cursos no formales de gerencia de proyectos, certificaciones, capacitaciones en certificaciones de gerencia de proyectos, venta de cursos virtuales, consultoría, asesorías en todo lo que tenía que ver con administración y gerencia de proyectos, que eran las competencias que yo tenía para poder ofrecer. Monté una empresa Riesgo 5 de ingeniería para ofrecer servicios de instalaciones, mantenimientos, digamos, en propiedad horizontal en la ciudad de Bogotá para las empresas constructoras, y otra empresa de servicios y asesorías financieras. Entonces, lo que yo pensaba en ese momento era que con emprendimientos tenía que solucionar otro problema de emprendimiento, porque pues tenía claro que con un empleo no iba a solucionar un problema de emprendimiento, porque pues iba a vivir lamentándome de eso toda la vida. Entonces, tomamos la decisión, nos vinimos aquí a la ciudad de Cartagena. Y estando aquí en la ciudad de Cartagena, cuando vengo con esas, me traigo esas empresas de Bogotá por acá a ofrecer servicios, los mismos servicios que ofrecían en la ciudad de Bogotá, y pues no se movieron, y tomé la decisión de iniciar otro proyecto de emprendimiento, el cual es el que hoy en día, pues con el que me sostengo, me ha ido muy bien, y que digamos ya tengo 4 años y que nos permite pues poder generar no solamente los ingresos que necesitamos para sobrevivir, vivir dignamente, sino que pues también tenemos una responsabilidad social como la generación de empleos y el aporte que le hacemos pues a nuestra ciudad, a nuestro país en temas de contribuciones e impuestos.
Bien, y con esta magnífica introducción vamos a una pausa y ya regresamos aquí en Échame el Cuento.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Bien, Uriel, ahora sí a lo que vinimos. Cuéntanos cómo iniciaste tu empresa, cómo la constituiste, ya luego de pues, todos estos impases que habías tenido en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo iniciaste y cómo te fue pues, allá en Cartagena?
Gracias, Mari. Bueno, esa es una historia para echar el cuento, efectivamente. Imagínate que, bueno, me traje mis empresas de formación y consultoría en gerencia de proyectos a Coproject Management, me traje la empresa Grupo Instalo Asesores en ingeniería y, bueno, quise hacer lo mismo. Entonces comencé a tocar puertas tanto en las instituciones, en las universidades como en los edificios. Mandé a hacer publicidad, la mandé a hacer precisamente en Bogotá, de la empresa Grupo Instalo Asesores, en temas relacionados con servicios para aquí, para la ciudad de Cartagena, servicios de mantenimiento para los edificios aquí en la ciudad. Me recorrí todos los edificios de las zonas que tienen los mejores edificios en diferentes barrios de la ciudad. Me los recorrí todos, absolutamente todos, y repartí publicidad. Y pues como eran temas de mantenimiento, me salían una jardinería cada 2 meses o cada tanto tiempo, y pues eso efectivamente no me daba para sostener, digamos, y para hacer lo que yo quería, que era ser independiente realmente. Entonces, volví y me hice la pregunta que se hacen, digamos, las personas que están en estos cuentos de la administración. Yo no nací, puedo considerarme que no nací con esa vena emprendedora, creo que me formé en el camino, creo que me hice en el camino. Mis padres sí son personas emprendedoras, echas para adelante, no tienen un, bueno, mi papá no tiene un primer bachillerato, mi mamá se alcanzó a terminar, pues, un preescolar, una licenciatura en preescolar para docente, y ellos todo el tiempo dejaron todo eso, lo que habían aprendido, y se dedicaron a ser independientes vivieron toda la vida, independientes nos educaron. Entonces yo tenía como eso dentro de mi sangre, dentro de mi cuerpo, y sabía que no podía desfallecer, que no podía quedarme quieto, que tenía que tener energía, fuerza. Y al ver que la situación no mejoraba, que no mejoraban las cosas, que los servicios no salían, yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que necesita la ciudad? O sea, ¿qué es lo que está demandando la ciudad? Entonces, en ese momento en donde yo brindaba esa publicidad a los edificios, y los edificios me preguntaban, venga, Uriel, usted no tiene un operario de mantenimiento. Perdón, usted no puede colocarme un operario de piscinas. Bueno, yo no tengo operador de piscina, pero entonces yo le consigo una empresa de piscina. Uriel, usted no tiene personal para aseo. Y de esa manera me di cuenta que había muchos edificios que tenían su personal contratado directamente con ellos y que estaban emproblemados, o sea, que ellos tenían el problema directamente, no les pagaban la seguridad social. Y ya yo conocía muy bien ese negocio desde mi otra empresa de servicios financieros, la tercera empresa que había creado en el año 2016, y conocía perfectamente cómo afiliar a la gente, cómo tenerlas legalmente constituidas, formalmente empleadas, y tomé la decisión entonces de decir, bueno, Grupo Instalasesores es una empresa de ingeniería que no vende ese tipo de servicios. Veía que Acoproject Management tampoco era una empresa que ofrecía ese servicio. Yo dije, yo tengo que constituir una empresa que preste ese servicio y que sea para ese servicio. Es decir, para prestar servicios de aseo, mantenimiento, operación piscina, conserjería a los edificios de propiedad horizontal de Cartagena y, ¿por qué no?, las empresas, las instituciones y otras, digamos, entidades. Entonces, me fui a la Cámara de Comercio de Cartagena en abril del año 2018, recién llegado, y me fui en una semana, monté la empresa. Y a la semana ya tenía disponible todo y comienzo y pago la publicidad también en Bogotá, mando a imprimir y me recorro todos los edificios de la ciudad. Otra vez, todos los edificios de la ciudad de Cartagena por segunda vez, me los camino, les llevo publicidad personalmente. Y no me vas a creer, Mari, que la última carpeta que entregué, la última carpeta con publicidad que entregué, esa fue la que se convirtió en mi primer cliente.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
Pero ven, esa empresa que tú nos hablas la constituiste como, digamos que el asesor laboral en contrataciones laborales y todo, según lo que nos cuentas, o
Sí.
tenías ya todo el portafolio completo.
Sí, o sea, la empresa que constituí es una empresa, Sixer Cosas, es una empresa que se llama Servicio y Talento Certificado La Costa. Es una empresa que ofrece un servicio general a la propiedad horizontal, pues aquí en la ciudad de Cartagena y en la costa, porque pues digamos soy ambicioso y creo que puedo estar en la costa más adelante. Es una empresa formal que contrata y presta un servicio y emplea de manera formal con el pago de sus prestaciones, o sea, su seguridad social, de sus prestaciones sociales y de sus parafiscales a todos los empleados. Nosotros respondemos por nuestros empleados con los diferentes clientes en nuestros diferentes edificios. Y eso era lo que nos demandaba la ciudad. Entonces, por segunda vez en mi vida me di cuenta que definitivamente yo no podía ofrecer nada que no estuviera en capacidad de ofrecer. Yo tenía que ofrecer ese servicio y esos productos, esos servicios que yo tuviera la capacidad y las competencias para ofrecer. Y yo pude ofrecer ese servicio de colocarle su dotación, de colocarle su uniforme, sus equipos de protección personal, de colocarle sus elementos de bioseguridad cuando les correspondía en la pandemia. Pero el problema, el tema, Mariluz, no era solamente ir a la Cámara de Comercio y registrarse en Cámara de Comercio. Eso es lo de menos. O sea, registrar una empresa en Cámara de Comercio es lo de menos. O sea, eso demora, hay ventanillas que te lo hacen en un día y ese no es el verdadero problema. El verdadero problema del emprendimiento, de que tú puedas consolidarte como empresa, es que tengas un producto, un servicio que tenga una demanda, o sea, que te lo demanden el mercado, que el mercado lo necesite, que tú sientas que hay una necesidad insatisfecha o una problemática que no ha sido resuelta. Entonces, es ahí cuando surgen las oportunidades de crear esos bienes y servicios que la sociedad necesita y que la humanidad necesita.
Y claro que sí, crear la necesidad del producto o del servicio para ser exitoso en el plano empresarial o en el emprendimiento creado.
Y eso fue lo que yo hice y por ahí comencé duro al comienzo. Mi primer cliente lo tuve en junio del año 2018, en julio tuve otro clientecito, en agosto y así hasta que en octubre del año 2018 tuve mi primer contrato ya de largo plazo hasta diciembre 31 y todavía hoy es en día y tengo ese cliente. Entonces, tengo ese cliente, el primer cliente, tengo dos del mismo, digamos, con la misma construcción o con la misma administración. Ya hoy, este año, tengo 4 o 5 clientes. Entonces, no soy una empresa grande, soy una empresa pequeña todavía en crecimiento, pero me sostengo y sostengo a mi familia con lo que genero. Es decir, pago contador, le pago a los empleados. Y lo que genera eso hoy en día me sirve para sostenerme. Y eso que he cumplido o he ejercido la doble función de ser empleado y de mantener la empresa, porque también pues estuve con la administración distrital aquí un tiempo, pero mantenía mi empresa, siempre dándole prioridad a mi empresa. O sea, tengo clarísimo lo que quiero y quiero ser empresario consolidado en la ciudad, reconocido, una persona que genera cientos de empleos, que trata bien a sus empleados, que le genera felicidad a ellos y a sus familias, que financieramente para mí ellos deben estar bien, perfectos, con sus salarios al día, cada quincena, 15, 30, con sus pagos de sus primas el 15 de junio, el 15 de diciembre, con la liquidación de todas sus prestaciones sociales.
Uriel, en este orden de ideas se puede decir que la figura es similar a una empresa de servicios temporales o no. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, digamos que no somos una empresa de servicios temporales porque prestamos un servicio específico de aseo y conserjería, o sea, de servicios generales, de mantenimiento. Realmente nosotros estamos el tiempo que nos necesita el cliente. Si el contrato lo hacen digámoslo así, por 2 años, por 3 años, pues por 2 años, por 3 años lo hacemos. Los servicios son continuos dependiendo del desempeño que nosotros tenemos.
Bien, Uriel, y cuéntame tú cómo haces para reclutar laboralmente a la gente. Pues con lo que nos compartes, debes necesitar muchísimas personas para cubrir las necesidades del sector hotelero y turístico allí en Cartagena y bueno, también residencial.
Bueno, no, digamos que anteriormente cuando arrancamos eran 4, después a los 2 meses éramos 6. Después de 4 años, Mari, somos 12 a 15 personas máximo en el año.
Bien.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
¿Qué recursos? Ya nos contaste que caminaste todo Cartagena y si no todo, pues la gran mayoría, pero ¿qué recursos tenías y cómo está la sostenibilidad dentro de tu empresa?
Bueno, Mari, ya una vez habiendo vivido tantas experiencias empíricas de la vida real y con tanto texto, ¿verdad?, en la cabeza, pues era tan sencillo comparar lo que era la teoría con la práctica y haberme dado cuenta que no necesariamente tenía que haber invertido cierta cantidad de dinero para iniciar, ni necesitaba tanta cantidad de dinero para iniciar, como lo había hecho en mis errores anteriores, en mi primera empresa que invertí como 70 millones y en la segunda empresa de restaurante que invertí como 90 millones y todos los perdí. Ya yo sabía que era invertir, ya yo sabía que era asumir riesgo, ya yo sabía que era perderlos, ¿sí? Entonces ya yo entendía que tenía que buscar una manera inteligente de emprender, una manera inteligente de hacer empresa, y era, pues deben haber cosas que sean de baja inversión, de menos riesgos y de alta demanda. Entonces, lo que comprendí con el tiempo, Mari, era que no necesitaba tantos recursos, y te digo que arranqué con 500 mil pesos. No necesitaba tantos recursos, pero sí necesitaba vender. O sea, lo que yo necesito y lo que necesita todo emprendedor para iniciar es una venta asegurada. Ojalá mediante un contrato, ¿sí? Pero si no es mediante un contrato, porque no es un servicio que necesite ser contratado, ni necesite tanta formalidad, pues sí debe haber algún tipo de promesa de compra-venta que me permita a mí poder no arriesgar al máximo los recursos, sino ir un poquito más a la fija al momento de hacer negocios. Si es un tema de mercancías, pues también, o sea, hay que buscar la forma de ir a la fija, o sea, de ir con la venta prácticamente consolidada. Entonces eso fue lo que yo hice. Si yo no tenía cliente, no invertía porque no necesitaba gente, mientras que si yo tenía un cliente que necesitaba una persona, pues hacíamos un contrato, ya yo tenía un contrato firmado, y yo sobre ese contrato pues conseguía una persona en el mercado laboral de aquí de personas que pues por lo general son personas, digamos, que de un perfil muy bajo, de bachiller, de técnico, de estrato 0, 1, no sé. No necesitaba más, solamente necesitaba vender y sobre la venta conseguir el recurso, y ese recurso pues ya tenía un trabajo asegurado. Entonces, ese fue mi cambio de chip, mi cambio de paradigma. Dije, bueno, yo no tengo que reportar en la Cámara de Comercio un patrimonio de 70 ni 90 millones de pesos. Yo lo que tengo que hacer sencillamente es vender, y sobre eso, aunque sea el patrimonio de 500 mil pesos, que esta vez sin cerco la creé con un patrimonio de 500 mil pesos, que lo que hice fue consignarlos en la cuenta de ahorros que abrí, no necesitaba más, sencillamente vender y comprar y vender, que eso hoy en día se conoce como comercializar. Entonces, la base de los negocios es la comercialización, y la base de las empresas es la formalización de la negociación. Es decir, que si la compra y la venta te piden formalización, entonces ese negocio se puede convertir en una empresa. Mientras puedes seguir con un negocio. Yo soy de las personas convencidas de que la informalidad no es mala. Lo malo es la delincuencia, ¿sí? Entonces, un negocio no necesariamente se debe convertir en formalización. ¿Por qué? Porque la formalización te implica pago de contabilidad, pago de facturación electrónica, pago de nómina electrónica, que mínimo necesitas 1 millón de pesos mensuales, y si no vendes, pues digamos que no hay. En cambio, si tú tienes una venta asegurada, un contrato o algo, pues ya tú puedes proceder a formalizar y proceder entonces a hacer los contratos respectivos con los proveedores de bienes y con los proveedores de servicios y de recursos humanos.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Bien. Sé que en el ámbito laboral y en el ámbito empresarial hay mucha competencia, ¿cierto? Pero la pregunta aquí es, ¿cómo te ha ido con eso, con la competencia? Porque Cartagena es una ciudad turística, es de mucha demanda laboral y sobre todo pues en contratación. ¿Cómo te ha ido con eso, Uriel?
Bueno, digamos que bien, bien, pues la competencia, si es con respecto a otras empresas, pues hay mucha competencia, pero esto es un tema, digámoslo así, de servicios, de valor agregado, de entrar, de proponer, de perder el miedo y de ofrecer un valor agregado. Pues mi valor agregado siempre es la felicidad de mis trabajadores, el pago oportuno, que ellos estén bien y que puedan prestar un buen servicio. Y en cuanto, digamos, a la consecución de ese personal en el mercado, en Cartagena, una ciudad que tiene un índice de desempleo muy alto, del 10,02, hay mucha gente desempleada, sobre todo esos estratos 0 y 1, no hay tantas oportunidades de empleo y este tipo de empresas son una fuente de, digamos, inagotables de empleos para ese tipo de personas aquí en la ciudad.
Hablando de toda la empresa que tú nos cuentas, de toda la constitución y todo este camino andado a nivel empresarial, ¿cómo te fue en pandemia allá en Cartagena?
Bueno, mira que tuve la suerte de que este negocio no paró, porque pues los edificios nunca pararon, la gente estaba en sus casas y los trabajadores hicieron todo el esfuerzo arriesgando sus vidas, la vida de sus familias, trabajando. Entonces tuvimos la suerte de habernos mantenido en el mercado en ese tiempo, así que también muy agradecido con Dios pues por esa oportunidad de no haber perdido mis clientes en ese momento tan difícil para la ciudad, para el país y para la humanidad.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Un Minuto Radio.
Y bueno, Uriel, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dejas de toda esta experiencia que tú has tenido, pues primero con un emprendimiento y ahora con una empresa consolidada y bien constituida? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos dejas? ¿Qué les tienes que decir a nuestros oyentes que están pensando en emprender, en iniciar su propio negocio?
Mari, lo que nos deja, digamos, la principal enseñanza que nos deja esto es que se debe adquirir un cierto nivel de madurez primero en la etapa anterior a lo que es la formalización de empresas, que es la negociación o los negocios. Nosotros primero debemos aprender a comercializar, a comprar y vender, ¿sí? Debemos aprender a comprar y vender, a consolidar esa comercialización y debemos, una vez consolidada esa negociación, si el proceso, si el cliente, si el mercado te exige que te formalices, entonces pasas a la formalización. Si no, quédate como estás, porque la formalización implica unos gastos que en muchas ocasiones las ventas y los márgenes de contribución no permiten poder, digámoslo así, sostener, y eso hace que las personas fracasen como empresarios. ¿Por qué? Porque no se consolidan las ventas y no se consolidan las empresas y con el tiempo tienden a desaparecer.
Y ya apartándonos un poco de ese empresario exitoso, ¿qué nos dejarías como profesional académico dentro de estas aulas?
Bueno, como profesional académico, sobre todo en estos temas de emprendimiento, de formalización de empresa, de liderazgo hacia, hombre, hay que identificar las necesidades del mercado. Hay que identificar las necesidades y las problemáticas del mercado, saber qué necesita el mercado, qué necesita la gente, qué necesitan las empresas, qué necesita la sociedad y qué necesita la humanidad, que no se encuentren resueltos. Y de esta manera poder nosotros saber si nosotros podemos ofrecerles a algún tipo de bien o servicio que nosotros podamos brindarles para cubrir esa necesidad, hacerlo primero de manera no formal, y el tiempo les dirá si el mismo mercado les permite poder formalizarlo para que puedan cubrir todos esos costos y gastos fijos que genera la formalización. Entonces, aprender a identificar y darles respuesta a esas necesidades y problemáticas que tiene nuestra sociedad para de esta manera poder nosotros lanzarnos a ofrecer bienes y servicios mediante un proceso de formalización a una persona jurídica que se pueda consolidar a lo largo del tiempo para beneficio no solamente del independiente, del emprendedor y del inversionista, sino de aquellas personas que se ven beneficiados de estos proyectos como las personas empleadas y futuros empleados de la empresa.
Estás escuchando Échame el Cuento, solo aquí por Uniminuto Radio.
En estos tiempos hemos visto que, bueno, todas estas relaciones laborales han tenido un cambio, y no solamente la vida laboral, sino la vida misma, ¿no? En todos los ámbitos, en todos los aspectos. ¿Cómo crees tú que las tecnologías puedan ser inmersas dentro de toda esta empresarialidad, comercialización, como tú lo dices? ¿Cómo crees tú que sería? ¿Hay viabilidad? Porque ya en este momento hay tiendas virtuales. ¿Cómo podría yo permear y fusionar la virtualidad con la presencialidad y la tradición, pues con, digamos, que el modelo?
Sí, lo que te decía, por ejemplo, un caso como el mío, que prácticamente no me hice a través de las redes sociales, sino fue prácticamente con caminando, ofreciendo, llevando publicidad a los edificios, el voz a voz, las relaciones de uno y de otro, las relaciones, no sé, hasta de las universidades te sirven. Pues hay que aprovechar todos los canales, ¿no? Todos los canales de comercialización existentes y las redes sociales, el voz a voz. Yo creo que hay que tener un tema de carácter, de actitud, de energía, de proactividad, de actitud positiva, de optimismo, pero sobre todo mucha actitud, mucha energía. Para salir hay que eliminar la pereza, por ejemplo. O sea, a veces nos da pereza salir, nos da pereza que llueve, nos da pereza que hay sol, nos da pereza que está gris, nos da pereza y no salimos, no hacemos, no proponemos. Hay que soltarse, hay que salir, hay que caminar, hay que ir donde el cliente, hay que llamarlo, hay que soltar, coger ese teléfono, perder la pena, subir la autoestima, sobre todo eso. O sea, a veces nos da pena llamar porque no creemos que somos menos personas que las demás. Yo creo que eso hay que irlo eliminando y hay que afrontar y decir yo sé de esto. Yo sé, hay que tener las competencias, claro está. Hay que tener unas competencias, unas capacidades, unos conocimientos de un saber hacer, de un producto, de un servicio que se pueda, digámoslo así, que pueda brindarle una solución a los problemas que tiene la gente y que tienen las empresas.
Y dentro de esto, esa moción de pena, ¿de pronto también no habría un miedo de perder esas oportunidades que nos dan?
Sí, los miedos, más que miedo, es la falta de capacidad al riesgo, o sea, es la falta de apuesta al riesgo, de ser arriesgado. O sea, no somos tímidos al momento de arriesgar. O sea, no, el miedo es el miedo al riesgo, ¿sí? O sea, no, a no tener ningún tipo de riesgo. Queremos todo en condiciones de seguridad y desafortunadamente, pues, los negocios tienen un grado de riesgo. O sea, eso es inevitable. Tienes un grado de riesgo de ganar o perder y eso es lo que tenemos que tener en cuenta.
Estás escuchando Échame el Cuento. Solo aquí, por Uniminuto Radio.
Bien, Uriel, pues agradezco mucho el espacio que nos brindas, agradezco esta oportunidad que tuvimos de conversar y de que nos echaras tu cuento. No sé si nos quieras de pronto dar otros tips o simplemente agradecerte por haber estado acá.
Bueno, Marino, gracias a ti por la invitación, ¿no? Pues como tips, animar a los muchachos a identificar esas oportunidades, esas necesidades, esos problemas que tiene nuestra sociedad, identificar qué nos hace falta y trabajar sobre eso. No necesariamente vamos a ofrecer lo que estudiamos, ¿no? En muchas ocasiones estudiamos, no sé, derecho y terminamos siendo ingeniero de sistemas, o estudiamos ingeniería de sistemas y terminamos siendo los mejores abogados. Entonces hay que aprovechar lo que demanda el mercado. Si el mercado te pide, mira, acabaste de terminar una profesión, no sé, psicología, y de pronto el mercado te está ofreciendo que le entregues una pizza y te tienes que poner a hacer un curso de repostería, de pizza, pues viejo, o sea, es lo que le está pidiendo la sociedad. O sea, no te está pidiendo que seas psicólogo en este momento, si la sociedad te está poniendo a ti la oportunidad de que le entregues unas pizzas, unas lasañas a la gente porque la necesita, porque la quiere, porque la demanda, pues hay que asumir esas problemáticas y darle respuestas a esas necesidades y a esos problemas. Independiente las competencias que nosotros creemos que son las mejores para nosotros, ¿no? Nosotros de pronto terminamos con mejores competencias ocultas que no conocíamos y que terminamos siendo buenos en eso y que finalmente le terminamos dando una respuesta y unas soluciones a los problemas que tiene la humanidad.
Bueno, y con este mensaje terminamos nuestro cuento de hoy. Para todos nuestros oyentes, un saludo especial y bueno, nos encontraremos aquí en Échame el Cuento. Chao, chao.
Y hasta aquí, Échame el Cuento. Esperamos que hayan tomado atenta nota de estas pautas para llegar al éxito empresarial. Y recuerden, nos encontraremos nuevamente por Uniminuto Radio en este horario en la compañía de Mariluz Muñoz Buitrago. un espacio producido por la Facultad de Ciencias Empresariales.